La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde hacemos foco en los detalles de la vida cotidiana. Mi nombre es Laura Natale y me acompaña Javier Firpo. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, buen día, Laura. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá, como decís vos, en un programa que se abstrae de una realidad para contar otra un poco más grata.
Exacto, muy bien. Bueno, ¿cómo pasaste esta semana? Espera, antes que nada, tenemos sentado también en la mesa a Gaby Silvestre. ¿Cómo estás, Gaby?
Buenos días.
¿Cómo Ponete están? Cerquita el micrófono, María Gabriela. Ahí estamos.
Un placer compartir nuevamente un viernes con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro. Bueno, vacaciones de invierno, chicos, se acaban hoy.
Ay,
¿no?
¡Qué suerte!
Se acaban. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo?
Sí, sí. Yo estuve en esta segunda semana que está llegando a su fin. Tengo un niño de 5 años, Simón, y tuvimos mucha movida teatral, futbolera y algo de cine.
Yo digo, las vacaciones, en el caso nuestro, Gaby, nuestros chicos son más grandes, ya son niños crecidos. Yo me acordaba cómo la pasaban antes, cuando Javi me contaba que se iba de paseo, iba al teatro con Simón. Yo digo, bueno, ¿cómo la pasábamos antes? Yo me tomaba una semana de vacaciones para estar con los chicos y armar actividades. Por ejemplo, me separaba 2 actividades... por ejemplo, un teatro, un cine, y el resto de la semana íbamos a casas de amigos, bueno, a casas de mis hermanos que vivían lejos.
Pero no cambió mucho.
Yo me sigo tomando mi semana de vacaciones para mi niña crecida, porque una de ellas, uno de mis hijos todavía es niño crecido. Y
adolescente.
Claro, exacto. Bueno, hemos hecho algunas cosas como, fuimos a ver Barbie, por ejemplo.
No, mira.
Sí. Fuimos a ver Barbie.
La película tanque del momento.
La película tanque, ¿no? ¿Cuánta gente en el cine?
Impresionante. Acá tengo un dato que registra 3 millones de personas, o sea, de espectadores, en esta última semana, en estos últimos 7 días, de los cuales 1.600.000 fue a ver la película que vos viste.
Más del 50%. Sí,
más del 50%.
Realmente. También que otras pelis ayudaron, ¿no es cierto? El estreno de Oppenheimer, que bueno, no es para niños, pero bueno, igual ayudó. Creo que otra de las... hay otra.
Elementos.
También. Elementos.
Elementos,
exacto.
Sí.
Elementos.
Y ayudaron. No solamente el cine. El teatro está casi a la altura del cine. Tenemos también un dato de la Asociación de Empresarios, sí, y Productores Teatrales, que dice que que en este primer semestre se registró el 96% más de público que el año pasado para la misma.
Es un montón.
Cultura, ¿no?
Muchísimo.
Pero digo, es un montón, pero esto no es solo de vacaciones de invierno, si es el primer semestre, es decir, cada vez más gente, loco esto, ¿no?
Y sobre todo por la realidad económica del país.
Por la realidad económica del país, tal cual. Cines llenos, teatros llenos. Digo, ¿tendrá que ver esto también con esta marca que seguimos teniendo de pospandemia, ¿no? Un poco esta cuestión de abrir las puertas.
Hay una necesidad urgente de disfrutar.
Exacto.
Porque nunca, porque la pandemia lo que nos enseñó es que en cualquier momento
te quedas encerrado
y se nos corta el chorro.
Sí, totalmente. Entonces esta cosa social, ¿no? De salir y bueno, y esta cuestión económica de gastar lo que tenemos, porque ¿para qué otra cosa puede servir si no sea para disfrutar?
Porque al día siguiente se devalúa lo que uno gasta en una entrada o en una comida, finalmente va perdiendo el valor.
Totalmente, totalmente. Bueno, y así arrancamos entonces nuestro programa.
Cuarto programa.
Exacto, cuarto programa. Ya estamos por cumplir un mes, ¿no? Vamos así como pasito a pasito, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ir entonces con la buena noticia de la semana, que es la siguiente. Hablando de espectáculos, de cines y de salidas, reabrió el ex cine Bama, que está a metros del Obelisco. Es una sala que vuelve a funcionar bajo el nombre de Cine Arte Cacodelfia, y había cerrado en el 2019, ¿verdad?
Exacto, exacto. Laura, este teatro, que primero se llamó Arteplex Centro, tuvo un periodo de apertura entre el 2007 y el 2013.
Bien.
Cerró en 2013, un año después, en 2014, abrió como Bama, bien, Buenos Aires, Mon Amour, hasta el 2019. Y hace poco nos enteramos de esta gran noticia, porque la verdad que reabra un cine en estos tiempos es realmente meritorio. Y Cacodelfia, que preguntaremos a la persona con la que vamos a hablar,
sí,
para explicarnos un poco de qué va.
Fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Basta. Un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta. Finalmente un giorno riuscì a incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. La principessa fu a così impressionata.
Bueno, ¿qué estábamos escuchando recién? ¿Qué era?
La canción de Cinema Paradiso,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Philippe Noiret, qué hermoso, ¿no?
Exacto. Bueno, volviendo a esta buena noticia de la semana, que es la reapertura del ex Cine Bama, está ubicado en Diagonal Norte, ¿no? En Roque Sáenz Peña, así 1150. Reinaugura dos de sus tres salas, ¿sí? Y van a exhibir, por supuesto, estrenos de cine, arte y de autor, películas de culto, independientes. Bueno,
digamos que es un segmento que es necesario en la ciudad de Buenos Aires. Está el Lorca y el Cosmos, pero necesitábamos un envión más importante.
Exacto. Bueno, estamos en comunicación con Oscar Feito, periodista, realizador, uno de los fundadores de La Trastienda también y uno de los responsables del proyecto de reapertura del ex Cine Bama. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Laura Natale te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Estábamos escuchando nada más ni nada menos que al genio de Ennio Morricone.
Ah, exacto, tal cual, su música.
Que el año pasado falleció. Y que seguramente hay una película ahora en homenaje a él, y seguramente él falleció en medio de la pandemia, claro, no sé Ennio. Si fue el año anterior o el otro.
Sí.
Y hay una película, efectivamente, se llama Ennio. Y creo que seguramente va a haber en algún momento el homenaje que se merece, porque el cine no son solo las imágenes, sino cosas maravillosas como un músico,
exacto,
un director,
exacto,
como Ennio Morricone.
Sí. Bueno, Oscar, háblanos de la reapertura de
el autor, el músico de porque ustedes pusieron Cinema Paradiso, a eso me refiero.
Sí, claro, sí, claro, sí. Por supuesto, sí, sí, te entendimos. Bueno, Oscar, háblanos entonces de la reapertura de este espacio, ¿no? Bueno, justamente en estos tiempos en donde los cines vienen en complejos, donde el streaming es furor, ustedes apuestan a reabrir esta sala.
Bueno, en realidad no tiene nada que ver con el Bama, no es la reapertura del Bama. En realidad el Bama cumplió un ciclo maravilloso para todos los porteños, los argentinos, o la gente que le gusta el buen cine. El Bama se cerró y nosotros ya habíamos pensado de alguna manera en proyectar cine, y se abrió esta posibilidad después que el Bama estuvo cerrado mucho tiempo, pero en realidad a quien remite el Cinearte Cacodelfia es al original Cinearte, que es quizás el que menos se menciona por el paso de los años, pero que fue un gran cine en la década del... se abrió a mediados del 60, durante los 70 funcionó como pudo y en los 80 también, pero fue un gran cine de Buenos Aires dedicado justamente al cine. En ese momento no era de culto, sino al buen cine, al cine europeo. En ese cine estuvieron Vittorio Gassman, físicamente, no me refiero a... tuvo una época de oro, y ese cine arte es el que nosotros rescatamos. Era una época de Buenos Aires, bueno, como otras, pero que tenía un famoso circuito que era el Lorca, el Lozoar, el Lorraine, que era cine arte.
Claro.
Y este cine arte de ahora, a quien nosotros le decimos el arte, como le decían en esa época la gente que iba, es el cine que hemos reabierto, y ya están las tres salas, ya están funcionando. Fue la primera semana la que tuvimos un problema con un proyector, y por eso no funcionó, pero ya
están las tres activas.
Esta semana están las tres salas funcionando. Bien. Sí.
Oscar, buen día, soy Javier Firpo, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por atendernos. Primero preguntarte de por qué lo denominaron Cacodelfia. Va a ser difícil para los espectadores recordarlo, pero bueno, va a venir bien tu explicación. Y después, ¿cuál fue, el objetivo la misión que se propusieron vos y tus socios para abrir un cine en Buenos Aires, ¿no? En Argentina.
Bueno, Cacodelfia en realidad es como una marca secundaria. El cine es el cine arte y se llama Cacodelfia porque remite a la empresa de la cual los socios de Cinearte son los dueños. Cacodelfia es una empresa, la más grande en la Argentina, proveedora de material y de para rodaje de películas, y es una empresa que es la primera que incorporó en América Latina el virtual production, o sea, esta forma de tan moderna, novedosa y vasta de hacer cine. Entonces, en realidad es una productora de cine y una proveedora de elementos para rodaje. Uh-huh. Así que por eso es el nombre de Cacodelfia. Cacodelfia es de Gastón y Sebastián Gallo, que son mis dos socios.
Y esto,
Cinearte es el nombre de Cinearte.
Y este riesgo por el cual apuestan, digamos, esta misión, porque no deja de ser un costado, debe haber un costado romántico también en todo esto, no está pensado para hacer plata.
Y bueno, no. Pero si no habríamos hecho un cine para Barbie, pero
claro,
tampoco
claro.
Es que hay que ir contra eso, porque es bueno que la gente vaya al cine. Por ahí va al cine y se equivoca de sale una buena película, pero en realidad sí, Buenos Aires, también quiero ponerlo en estos términos, hay un nicho para ver un determinado tipo de cine. Uh-huh. Y ese tipo de cine, verlo además en una sala, lo que pasa es que también tienen que tener condiciones esa sala, tiene que tener un buen sonido, tiene que ser confortable, tiene que ser un lugar amable, entonces a veces hay una bohemia malentendida de que el cine, para llamarlo de alguna manera, de autor, o ese otro cine, o el buen cine, o el cine de culto, como sea, se ve en un sótano. Bueno, nosotros estamos en un sótano, pero estamos en un sótano donde se hizo una gran inversión, donde el sonido 7.0 es el mejor sonido que hay aquí y en Berlín la película va a sonar igual. Y este, los proyectores que tenemos, que son todos proyectores DSP, son también la última tecnología. O sea, una persona puede ver una película en la dimensión en que también el director la soñó y la no la soñó, la soñó primero y la realizó después, es decir, con una calidad de sonido, con una determinada textura de imagen, con una estética definida, y eso es importante. Entonces nosotros en realidad lo que hemos apostado es a un nicho de gente, de personas que hay en Buenos Aires y que también hay en el interior del país, que vienen a Buenos Aires, a las que les gusta ver el cine, buen cine, historias de cine como la que ustedes con la que abrieron Cinema Paradiso, pero que es un cine que se hace en todo el mundo. Nosotros tenemos películas de Israel, tenemos películas de Rumania, tenemos películas de Grecia, por ahí, de lugares donde ese tipo de cine no llega a las salas comerciales, porque sí están ocupadas por los grandes tanques, y ahora mucho más por la pelea entre los tanques y las plataformas.
Oscar,
pero
¿cómo estás?
Más allá del lado romántico o el lado de gusto, no, también hay una idea de que no
Oscar, no es para ¿cómo fundirse? Estás, buenos días, Gaby Silvestre te saluda. Justamente te quería consultar por la programación que tienen prevista para ver en estas salas.
Bueno, la programación, nosotros empezamos la semana pasada con una película justamente israelí, muy divertida, que es Asuntos de Iván, una película en realidad francesa israelí. Y Aftersun, que es una película hecha por un británico realmente maravillosa, que funcionó muy bien en el momento que fue estrenada. Y ya esta semana, que tenemos todas las salas disponibles, tenemos una, no tengo la ayuda a memoria, pero acá, pero bueno, primero hemos incorporado Oppenheimer, que es una película que, la película de Christopher Nolan, que es una película que está batiendo récords en todo el mundo y que es una película de calidad, porque esa es también la otra discusión. La discusión sobre que si la película tiene que ser de la industria o no tiene que ser de la industria produce muy buenos productos y no solo el cine bueno se hace en Europa o en otros lugares. Esta es una sala que está abierta a eso, por eso está Oppenheimer y por eso va a haber películas de Tarantino o de Woody Allen o de Scorsese, por más que ellos trabajen en la industria, ese no es un limitante. Así que, bueno.
Oscar, ¿cuánto sale la entrada al cine, a Cacodelfia?
Sale 1.100 pesos.
1.100 pesos, bien.
Ahora.
Bárbaro. 1.100. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu atención. ¿Es correcto entonces si digo que es la reapertura del cine arte Cacodelfia ex Cinebama? ¿Sí? ¿Es así?
Ex Cinearte.
Ex Cinearte. Ex Cinebama. Ex Cinebama, exacto. En Roque Sáenz Peña 1150 ya están las puertas abiertas para todo el que quiera acercarse y ver películas.
Vamos a dar seis películas. Oppenheimer es un poco la cabeza, pero pueden ubicar. Tenemos un sitio, eso me gustaría decirlo,
dale,
se llama Cinearte Cacodelfia.
Bien.
.com.ar.
Perfecto.
Y ahí es donde pueden encontrar
la programación.
Y además donde pueden comprar las entradas. Perfecto.
Bueno, les deseamos mucha mer con muchos espectadores augurando cine para
gracias.
Rato.
Éxito.
Bueno, gracias, Oscar.
Abrazo,
gracias, un beso Oscar. Grande. Chao, hasta luego.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando no. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bueno, antes hablábamos de la pandemia, ¿te acordás?
Por supuesto.
De esta necesidad, bueno, lo decíamos en base a los restaurantes, los cines, los teatros, esta necesidad de salir, de tener la puerta abierta, de disfrutar de la vida, ¿no es cierto?
Pero también está ese lado B, uh-huh, de mucha gente que estando de viaje se encontró varada, sin salida, y sí, tuvo que, de buenas a primeras, tener que rearmar una vida. Uh-huh. Y qué mejor que lo cuente alguien que está a 9.000 kilómetros de distancia.
Exacto, esta es nuestra historia mínima del día. Su nombre es Vanessa Camaño. Bueno, como Javi dijo, está a 9.000 kilómetros de distancia. Está en Marruecos. Tenemos 4 horas de diferencia horaria.
Y quedó justamente varada por la pandemia.
Exacto. Bueno, Vanessa tiene 32 años, creo. Después me lo va a confirmar ella. Es cordobesa. Viajó por la pandemia, viajó y se tuvo que quedar.
Eligió quedar.
Claro, sí, por la pandemia. Bueno, es abogada, hizo un máster en París, llegó en marzo de 2020 a Marruecos, vía París, estuvo 7 meses varada y decidió quedarse, ¿sí? A ver, Vanessa, ¿estás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Vanessa,
¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
Bien, por acá muy bien. ¿Y Marruecos cómo está por ahí el clima? ¿Cómo está
la ola de calor?
Muy bien. Hace mucho calor aquí, pero como estoy al lado del océano, en la costa está más regulado. O sea, es como que a la noche hace frío. Está bien, no es como en Europa.
¿En qué ciudad está Vanessa exactamente?
Agadir.
Agadir.
Sí. Bueno, contanos un poco tu historia. Es así como yo dije, sos abogada, fuiste a hacer un máster a París en el 19 o en el 20, en el 2020.
En el 2018.
Ah, en el 2018 te fuiste a Francia a hacer un máster. ¿Y qué pasó?
Bueno, luego regresé a Argentina como por un mes e iba a volver a Francia. Volví a Francia y me salieron como, tenía 2 semanas libres y dije, bueno, me voy a algún sitio y encontré Marruecos. Siempre había querido venir, pero no sabía nada realmente sobre Marruecos, solo que era un protectorado francés en el pasado. Nada más que eso, y quería, mi idea era visitar solamente los lugares más turísticos como Marrakech o Casablanca. Y bueno, llego a Casablanca y al día siguiente empieza el confinamiento. Así de un momento para el otro.
Te agarró la pandemia.
Sí. Claro. Cerraron la frontera y confinamiento.
¿Y qué hiciste entonces?
Bueno, ahí me quedé en Casablanca. Ajá. Porque cuando llegué a Casablanca, la idea era hacer como un voluntariado de una escuela de lenguas. Entonces había una casa donde vivían los voluntarios y bueno, me quedé ahí los primeros 3 meses, porque no podía salir de Casablanca, estaba todo cerrado con tanques militares, no se podía salir de la
¿Sentiste en algún momento temor, desesperación, me quiero ir de aquí? ¿O cómo fue cómo fuiste digiriendo el saber que no ibas a poder viajar pronto?
Es que en realidad no sabía que no iba a poder viajar pronto, porque todos los días decían, bueno, en una semana abre la frontera, en una semana abre la frontera. Nunca nos dijeron va a estar cerrada por 8 meses, que fue lo que estuvo en Marruecos. Primero decían solo por una semana y así. Cada semana salía una nueva ordenanza diciendo que continuaba el confinamiento.
Vanessa, pero las fronteras se abrieron y vos te quedaste en Marruecos.
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Por qué?
Y bueno, empecé a ver la crisis en Argentina, que se estaba volviendo muy terrible. Y vi que había oportunidades para trabajar acá y que estaba bueno el pago y me gustaba mucho además el lugar. Me había acostumbrado ya a las costumbres de acá. Intenté irme, me fui para Turquía, pero no, me fui para Egipto. Después también volví para Europa, pero extrañaba acá, ya me había acostumbrado todo.
Tu nuevo lugar en el mundo, qué increíble.
Pero espérate, a ver, ¿sos abogada en Marruecos?
No, en Marruecos trabajo como profesora de yoga.
Profesora de yoga. ¿Ya habías hecho yoga o un profesorado acá en Argentina?
Sí, había hecho, pero no trabajaba como profesora de yoga. Solo lo había hecho porque me gustaba.
Bien.
Nunca pensé que iba a trabajar de eso.
Pero digamos, con poca experiencia, siendo una novata en la materia, ¿cómo conseguiste trabajo?
Muy fácil, porque o sea, acá hay como más de 200 surf camps, como pequeños hoteles donde venden paquetes de surf para aprender a surfear, y todos tienen yoga.
Mira vos.
Y bueno, y no hay muchos profesores de yoga. Entonces, bueno, el pueblo es muy pequeño y conocí gente en la playa que me dijo, bueno, tengo un hotel, ¿quieres dar clases ahí? Y ahí empecé, y después alguien dio mi contacto, y así empecé a enseñar por todos los sitios. Y ahora trabajo en un estudio en la ciudad también.
Bien. ¿Cuántas clases por semana tenés? ¿Cuántas horas le dedicas al día al yoga?
Bueno, hay días que tengo hasta 5 clases por día. Horas serían. Otros días que solo tengo 3 o 2. Depende. También en la temporada, que va desde diciembre a marzo, donde más trabajo hay. Como 5 o 6 clases por día cada día.
¿Y con eso te puedes solventar? ¿Puedes decirnos ¿Cuánto ganás por mes, para tener una idea?
Sí, se paga 20 euros la clase.
Bien. ¿Eso te alcanza para vivir? ¿Lo que vos cobrás por tus clases de yoga te alcanza para vivir bien en Marruecos?
Muy bien, sí. Sí, porque es 20 euros por cada clase que doy.
Claro.
¿Y por mes llegas a totalizar aproximadamente cuánto? Perdón.
Y depende, en la temporada alta llegaba a 3.000 euros por mes.
Ah, bueno, muy sí. bien.
¿Y cuánto si no, te cuesta vivir en Marruecos?
Como 1.000 euros por mes.
Muy bien.
Porque pasa que yo vivo en una zona, en la zona donde justamente vivo es donde es turístico, por eso es mucho más caro.
Ah.
Afuera de Marruecos, afuera de, en otra ciudad, tal vez el costo sea 400 euros por mes.
Mira,
pero cuando, donde cuando vivo de, es más caro.
¿Te referís decís, al alquiler?
Claro, 1.000 euros es el alquiler y comer o solamente
no,
el alquiler.
1.000 euros todo, 1.000 euros todo.
Todo.
Muy bien.
Todo. Y yo gasto mucho más porque además rescato animales de la calle. Perros y gatos, y bueno, lo pago con mi sueldo. Por eso es que llevo 1.000 euros, pero si no sería mucho menos si no tuviera los animales.
Bien. Bueno, ¿y cómo te llevas con la cultura y la sociedad marroquí? ¿Cómo son allá? ¿Cuál es la diferencia con nosotros?
Me llevo muy bien. La verdad es que en esta parte donde vivo está muy occidentalizado. Y realmente no hay mucha diferencia, o sea, sí, vas a ver gente, las mujeres con velo y todo, pero hacen toda la vida, hacen lo mismo que hace cualquier chica occidental, o sea, van a clases de yoga, manejan, trabajan.
Ah.
Es como, esta región es muy diferente a lo que sería, por ejemplo, más para el centro de Marruecos o al norte. Está muy occidentalizado aquí, no se ve mucha diferencia.
Vanessa, ¿cuánto estás? Bueno, ¿a cuántos kilómetros estás del desierto?
No sé cuántos kilómetros, pero manejando tal vez a 7 horas.
Ah, bastante.
O sea que no hubo clases de yoga en el desierto.
No, pero voy a organizar el retiro en el desierto.
Muy bien.
Qué bueno.
Voy a organizar un retiro de yoga en el desierto.
Muy bien. Bueno,
porque en el desierto hay como instalaciones, en el medio del desierto hay carpas con cocina, baño, todo, para organizar eventos.
Espectacular.
¿Y cómo fue cuando decidiste quedarte a vivir ahí? ¿Quiénes fueron los primeros que te dieron bolilla? ¿Los primeros en los que pudiste apoyarte? ¿Cómo es tu círculo social en Marruecos?
Es que fue todo muy, muy gradualmente. O sea, es como que no sabía si me iba a quedar todo el tiempo. Estaba diciendo, me quedo un mes más, otro mes más. Y luego empecé a salvar los gatos de la calle. Primero empecé con dos gatos. Y ya se me hizo un poco más difícil, porque tenía algunas ofertas para ir a trabajar en el Caribe o en Asia. Pero bueno, ya empezar a adoptar gatos se me empezó a hacer más difícil, así que bueno, está, me tengo que quedar. Pero fue como gradual, no es como que en un momento tomé la decisión y digo, me quedo.
Claro.
¿Qué extrañas de Argentina?
Oh, mi
¿Puedes,
familia.
Puedes decir nada, ¿eh?
No, mi familia, extraño. Y también por ahí, por ejemplo, el sistema de salud, extraño. Ah. En Argentina es mucho mejor.
Porque ahí, que contanos cómo es.
Bueno, hay lo público y lo privado, pero ambos son muy malos. Al menos en mi experiencia en la ciudad de Agadir. Es como que es un negocio la salud. Cada vez que pasa algo mínimo, si uno va al hospital privado, hacen llamar 5 médicos para que den diferentes opiniones y te cobran por los 5 médicos. Luego, el público es bueno, pero la estructura es muy mala y tal vez hay que esperar 10 horas para ser atendido. Y en Córdoba no era así, en el hospital público. Al menos en Córdoba, no sé, en otros sitios de Argentina.
Hablas de Córdoba, sos cordobesa, pero cuesta asociarte a Córdoba por tu acento. Es como si uno hablara con una extranjera o por lo
se
menos
mezclan, no. De a ratos un cantito cordobés sí, sale, ¿eh? Sale. De a ratos un cantito cordobés sale, sí.
Sí, pero sí soy de Córdoba.
Sí.
Y bueno, extraño, por ahí es como más accesible todo en Argentina, los servicios, o sea, para hablar con la gente es como más accesible.
¿Y cómo proyectas tu futuro, Vanessa?
Y me quiero quedar acá porque además tengo todos los gatos y los perros. Ahora ya no puedo imaginarme viviendo en otro sitio. Antes como que me quería ir para vivir otras experiencias. Quería vivir en el Caribe o en otra parte de África. Pero ahora es como que ya no puedo tampoco.
¿Vos allá estás sola? ¿Vivís sola? Más allá de los animalitos, sí, de los perros y los gatos, vos estás sola. ¿Cómo sí. es el vínculo con el hombre, digamos, siendo una mujer occidental? vivís en un país musulmán. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el hombre? ¿Hay machismo? ¿Hay viste que uno prejuzga y a veces cree que en todos los lugares hay como ese destrato hacia la mujer?
Bueno, obviamente que hay un poco de machismo, pero no más que en Argentina. O sea, al menos en Córdoba. Yo trabajaba en una unidad de violencia familiar en Córdoba. He visto cosas peores en Córdoba que aquí en Marruecos, por ejemplo. O sea, a mí me tratan de otra forma porque soy extranjera también. O sea, me tratan de igual a igual. Me tratan lo mismo que si fuera un hombre. Tengo las mismas oportunidades. No siento que me falten el respeto. Pero sé que no puedo hablar por todos. Tal vez no es la misma situación de una mujer marroquí de clase que sin muchos recursos que vive en la montaña. O sea, difiere mucho, depende de la zona de Marruecos que uno esté. Aquí donde vivo es como que hay un trato igualitario para mujer y hombre.
Bien.
No siento que los hombres se traten mal.
¿Hay inseguridad?
Ah, no.
Nada.
No hay nada de inseguridad.
Sí.
Yo en ese sentido duermo, no pongo llave en mi puerta, por ejemplo.
Ah, mira.
¿En serio?
Sí.
Mira, y decías que convivías con cuántos perros y gatos. ¿Cómo es la...? Porque decís que, digamos, los encontrás en la calle, los llevas a tu casa.
Sí, no los llevo a mi casa, pero les llevo al veterinario y les doy comida. O sea, tengo 6 que viven adentro de mi casa. Tengo una perra que encontré en la calle y ahora tiene bebés también. Esos están adentro de mi casa y después doy de comer a todos los perros del barrio, que es la playa en realidad, y los gatos. O sea, en total le doy de comer como a 25, entre gatos y perros.
Bueno, tenemos un mensaje de un oyente que nos acaba de llegar que dice: hola, estoy escuchando que hablan con una profe de yoga. ¿A qué hora es bueno hacer meditación para renovar energías?
Yo diría que, bueno, después de una jornada laboral sería un buen momento.
Ah, porque algunos hablan de primera hora de la mañana, ¿viste?
En la mañana sería, yo no diría tanto para meditar, a la mañana más algo movido.
Ah, ok.
Para despertar el cuerpo. Y okay. Luego de un día cansancio está bueno a la tarde, al anochecer, cuando uno termina sus actividades.
Okay.
De relajarse y pensar más cómo estuvo el día y hacer algunos estiramientos tranquilos.
Bien. Y vos, Vanessa, hoy sentís que como instructora y profesora de yoga tenés todas las herramientas, o vos necesitás nutrirte un poco más, capacitarte, o es suficiente con lo que sabés.
No, es que hago capacitaciones. El año pasado fui a la India hacer otra capacitación en yoga aéreo, que es lo que más éxito está teniendo ahora, es yoga con unas hamacas. Como
sí,
tela.
Acá también está pasando sí. Eso. Sí, sí,
yoga
sí.
Aéreo, mira.
Llego acá también, sí.
Y fui como la primera que lo trajo aquí, donde en esta zona donde vivo. Ahora hay otras chicas que lo hacen, pero cuando empecé estaba sola. Y así empecé a tener más éxito, tener más clientes, trabajar en otros lugares.
Uno entiende que la abogada por la cual estudiaste, ¿no? Y te recibiste, va a quedar postergada por lo menos unos cuantos años.
Sí, igual algún momento a mí me gustaría volver a trabajar de eso aquí en Marruecos. Pero el tema es que la corte está en árabe. Todas las otras dependencias del gobierno están en francés, pero la judicial está en árabe clásico. Entonces se me dificulta un poco. Pero me gustaría trabajar algún día.
¿Cómo te comunicas allá, Vanessa, en francés?
En francés, sí.
Ok.
Bárbaro. Bueno, sabemos que tenés que dar una clase dentro de poco.
Por lo cual,
te liberamos. Nos encantó conocer tu historia. Una historia.
Muchas gracias.
Una historia mínima, pero con grandes pasiones, que es una de nuestras columnas.
Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vanessa. Te mandamos un beso grande.
Gracias por contactarme. Que tengas un buen día.
Que estés bien.
Gracias.
Adiós.
Besos. Chao, hasta luego.
7 modos de guisados. Se guisa la merengena. La primera que la guisa. Es la baba de Elena, ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de merengena. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien, a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de Samás, la cavaca pura arientro y la hinchi de Roma. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien, a él le vino. La trasera que la guisa.
Bueno, ¿saben qué estamos escuchando?
No, ¿qué es?
¿Cómo es esto? ¿Siete formas o modos? ¿Siete modos? Siete modos de preparar la berenjena.
Tiene una tonalidad árabe, ¿no? De acuerdo a lo que veníamos hablando con Soledades de Marruecos, ¿o no?
Un poco sí, puede ser. Y otro poco porque vamos a empezar hablando de comida. Y si hablamos de comida...
¿De qué hablamos?
¿De quién hablamos? ¿Sí? Hablamos de Narda Lépez. Narda, ¿estás por ahí? Laura Natale te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Hola, Narda. ¿Todo bien? ¿Y vos?
Muy bien.
Bueno, bueno.
Sí. Narda, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby Silvestre te saluda.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, un placer estar en contacto con vos. Ahí estuvimos viendo que en el ranking de los mejores restos del mundo, bueno, figuró Kona Corner.
Sí, divino, divino. El de las, como de las aperturas interesantes, como eso.
Aclaremos que Kona Corner es el... uno de tus tres restaurantes, ¿o no, Narda?
Sí.
¿Cuáles son? A ver.
Corner, Kona, se llama Kona, Kona Corner, está puesto en Instagram para que se entienda un poco más.
Ah, ok.
Pero se llama solo Kona.
Kona.
Y ese es el japonés que está en Sucre y Castañeda.
¿Ese es el que tenés y con Inés después, de los Santos?
Sí, ese es el que está con Inés, que tiene abajo el restaurante y arriba un bar, que es medio todo lo mismo, pero. ¿Cómo se llama? Podés ir al bar o podés.
O puedes ir al restaurante, claro. Sí, claro. Sí, sí. Y después, ¿cuáles son los otros dos?
Los otros dos, uno es, bueno, Narda Comedor,
sí.
Que está a media cuadra de Kona.
Exacto.
Que es donde estoy ahora.
Sí, muy bien.
Y que Comedor está abierta hace como 7 años ya. Uh-huh. Y después está, hay dos más. Uno que se llama Lépez, que es una pastelería con comida... Simple que hablé de día, que está en Nicaragua y Dorrego.
Sí.
Y tiene una pastelería como sofisticada y que hay muchas tortas. Mm, y
qué rico.
Laminados y como cosas así delicadas. Uh-huh. Y después de comida tenés como todos los clásicos del siglo XX, digo yo, que es como ensalada César, Niçoise, Club Sandwich, BLT, sopa de pollo, como todos los clásicos que así, hechos lo más prolijo posible. Y después tenemos una cantina mediterránea que se llama Locanta, que es el que tiene canelones, Suprema Maryland,
okay.
Como todo más gordito.
Son 4 entonces en total.
4 en total, sí.
Hola Narda, buen día, soy Javier Firpo. Te pregunto, ¿cómo es capitanear, estar al frente de 4 restaurantes, de 4 staff? Personal, ¿cómo se hace para vivir?
Es difícil, con equipo, sin equipo no lo podés hacer, y estar como muy ahora es muy atento a la parte humana, porque es lo que más trabajo lleva ahora, quizás.
¿A qué te referís?
Y estar atento de qué le pasa a cada uno, porque muchas veces hay como mucha rotación ahora de personal en todos lados y la gente se queda menos tiempo en los trabajos que antes, mucho menos. Uh-huh. Sí. Por distintos motivos, porque quieren como probar otras cosas, aprender otras cosas, pero como que los ciclos se hicieron más cortos, entonces para extender un poco esos ciclos tenés que estar más encima, saber cómo están, qué le pasa a cada uno, pero eso una sola persona no lo puede hacer, entonces tenés que como al círculo más cercano con el que trabajo yo todos los días que estén atentos, tenés como saber quién está bajo el área de cada uno, saber cómo están.
Tenés que ejercer un poco a veces de psicóloga también, ¿no?
Claro. Un poco no, todo el día.
Más que cocinar es una militancia de la cocina, ¿no? Tenés que estar ahí.
Bueno, y además... No, tipo, y también saber qué le gusta, por qué hace lo que hace cada uno.
Bien.
Por ejemplo, hay gente que viene del interior y quiere como tener una carrera y aprender cosas acá, porque en Capital es donde hay más, más variedad de oferta para aprender cosas. Entonces, sabes que están acá haciendo un esfuerzo mayor, por ejemplo.
Y en eso de...
su familia está en el interior. Después sí. Tenés gente que vive acá a 5 cuadras y que quiere aprender cosas, aprender cosas, aprender cosas. Entonces, sabes que ese quizá va a durar menos tiempo porque tiene más, tipo, más, más capacidad. Puede elegir más si quiere. Pero también lo que pasa ahora es que esos ciclos más cortos, así que los aprendizajes sean menos profundos a veces.
Okay.
Entonces, como que eso a veces está bueno que ver alguno que decís, che, este le da para mucho más, pero tiene que aprender todo esto. Que quizá a veces les cuesta aprender lo que no quieren, lo que les parece aburrido.
Bien. Y en esto de
las planillas de Excel, que sí. Son un embole, pero hay que hacerlo.
Escúchame, Narda, y en esto de pensar en lo que te gusta y en el por qué haces determinadas cosas. ¿A vos por qué? ¿Por qué decidiste ser chef? ¿Qué es lo que más te gusta?
A mí me gusta comer.
Qué lindo.
Y somos cocino acá, porque me gusta
sí.
comer.
Sí, sí. ¿Te gusta comer y comer bien?
Sí, claramente.
Claro.
Sí.
Por ¿Pero eso, cómo llegó en realidad el amor por la cocina?
Creo que es una cosa familiar. A toda mi familia le gusta comer y comer rico. Entonces, creo que es más por ahí que otra cosa.
Bien. ¿Y cuando terminaste el colegio, ya sabías que querías ser chef?
No sabía que quería ser. Y dije, bueno, voy a pensar y después veo. Y lo que sí pasó ahí fue que en ese tiempo que me tomé para pensar, salía todos los días y me aburrí de salir todos los días. Y empecé a hacer un curso de cocina para mientras, como mientras. Bueno, mientras hago esto. Y nada, mientras se hizo un poco más largo.
Claro, y sí. Se hizo tu carrera, digamos.
Sí.
Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta comer? A ver.
No, va cambiando.
¿Sí?
Va cambiando
con los años o no va cambiando.
Con los años, sí. Como tengo etapas.
Sí, ¿y en qué etapa estás ahora?
Y sigo medio japonés también ahora. Ah. Todavía como bastante de Kona, que como bastante
claro.
Japonés, coreano.
Sí.
Como más asiática este último año, si querés.
Sí.
Eso es lo que si me decís para qué estás, para eso.
Para ese tipo de comida.
Podría okay. comer, sí, japonés, chino, coreano, podría comer hoy todos los días.
Bien.
También porque conozco la variedad, entonces no comería siempre lo mismo. Es muy amplio, entonces. Claro. Pero también pasa que a veces cuando uno piensa en comidas de otros lugares, piensa en la comida de restaurantes de otros lugares y no en la comida casera de otros lugares. Entonces. Claro.
¿Cuál es la diferencia?
Pensamos en la,
¿y cuál y es
yo la? Te digo comida de Medio Oriente, por ejemplo.
Sí.
La foto que uno tiene es la comida de los casamientos o la de una fiesta, la de una celebración. Es como si pensaras en comida nuestra y pensaras en Navidad todo el tiempo.
Ah, claro.
Entonces, esa la diferencia ahí es que cuando comen, por ejemplo, vas a comer en Medio Oriente, capaz hay un caldo, hay un plato con pepinos y tomates, hay un plato con solo queso, otro plato que tiene aceitunas, otro plato que tiene un pan calentito. Y después está el hummus y la, no sé, la panada árabe.
Claro,
pero todo eso está también, un pescado grillado, y eso no lo pensamos.
Es verdad.
Como comida de Medio Oriente, que es la comida de las casas, que es como comen. Entonces, cuando uno, yo, entre que me gusta como investigar y estudiar y ver y viajar, como que puedo tener un pantallazo un poquito más grande de lo que comen todos los días, cómo es la comida de ese lugar culturalmente. Claro. Entonces eso me da más herramientas para comer en mi casa más variado.
Narda, se escucha de fondo, hay ruido, decís que estás en estos momentos que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Te interrumpimos en medio de qué labor.
No, acababa de entrar, hubo pijamada en mi casa con niños, es el último día de vacaciones.
Claro.
Los traje a desayunar acá y ahora me siento a tener reuniones todo el día.
¿Te llevaste los hijos?
Hasta la noche tengo una clase, tengo que hacer una clase de cocina.
Okay.
Es multifacética, Narda. Llevas escritos varios libros y hasta una guía de compras, ¿no es cierto?
Sí.
¿Estás
pre Google Maps.
¿Estás pensando en sacar otro más?
Sí, pero estamos ahí armando unos proyectos. Uno es infantil.
Ah, muy bien.
Que es un cuento que escribí con mi hija cuando era chiquita. Y nada, tenía ganas de...
Que no tiene nada que ver con la cocina. No tiene que ver con la cocina.
No, ese no tiene nada que ver con la cocina.
Con la literatura.
Sí, es culinario. Y todavía a ver cuál es el libro de cocina que me gustaría sacar más adelante, pero todavía no lo tengo tan claro eso. Porque me gusta hacer algo que no haya. No sé, cuando hice el de niños, no había un libro así para niños. Para comida, ¿no? Para el manual para criar un omnívoro, que es Ñam Ñam. No había un libro así. Entonces, prefiero hacer... Cuando hice Comer y Pasarla Bien, no había un libro así. Había libros afuera, sí, pero no había libros acá. Entonces trato de pensar algo que no haya.
Bien. Narda,
de sacar uno atrás de otro de recetas.
Claro, ir más allá.
No es algo que me divierta tanto.
Eso. Ir más allá de las recetas.
Un poquito más, sí, como que tenga, porque sé que la gente le gusta, que las quiere, pero que tenga algo más.
Exacto. Bueno, hablando un poco de recetas, tenemos un mensaje de un oyente que llegó, que dice: soy Jimena de Villa del Parque. Por favor, no logro que la tarta de acelga no me salga como amarga o muy concentrada. ¿Algún consejo que Narda pueda dar?
Más aparato, seguramente.
¿Qué quiere decir más
aparato? Aparato es la mezcla de crema o queso y huevo.
Ah, lo que vos, la mezcla que haces para agregarle después la verdura.
Exactamente.
¿Y qué significa más? ¿Que necesita que más huevo?
Más cantidad, porque si le queda muy... No sé, lo que entiendo es que tiene demasiada vegetal,
verdura. Claro.
Amarga y más concentrada, tengo que dilucidar cuál es el defecto que le encuentra.
Mucho gusto a acelga.
Claro, que es demasiada acelga y que no tiene nada, que la baje un poco.
Claro, claro.
Entonces, capaz más aparato, más queso, un poco más de grasa también.
Okay,
en la mezcla, tipo crema o queso blanco, ¿cómo se llama? El huevo, mucho condimento. A mí me gusta con pasas, a mí. Si no quiere, no le pone.
Paso, yo paso de la pasa, sí.
Sí, sí, sí. Hay gente que no, pero a mí me gusta que tenga pasa.
Es verdad.
O azúcar arriba, por ejemplo, eso también me gusta.
Claro, eso le cambia también el sabor un poco a la verdura o no la hace tan amarga, es verdad.
Sí, como que le da un poco de variedad, porque cuando haces algo que es de un vegetal, todo una sola cosa, no sé, hasta un pan de carne, lo que quieras hacer.
Sí.
Si es solo una sola textura, solo un solo sabor, nosotros tendemos a como editar demasiado nuestra cocina. Lo que necesita es un poco más de detalle, si querés, capas.
Sí.
Siempre comemos lo que nosotros podemos llegar a comer en mitad del plato una cosa, mitad del plato otra, y que ambos tengan sal y pimienta y nada más.
Okay.
Eso puede pasar, puede ser que hagas un pollo a la plancha y una calabaza al horno, o un puré de papa y un bife, o tenés como que el condimento sea sal y pimienta para ambos.
Sí.
Nada más.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
cuando uno le agrega más cosas y lo hace más interesante, que lo haces agregando condimento, especias, hierbas, como a puntos de acento dulce o salado o agrio o picante o lo que sea, capas, por ejemplo, no sé, no es lo mismo servirte una sopa de un cucharón de sopa de arroz que a esa sopa de arroz tirarle un chorrito de aceite de oliva por arriba.
Sí, una magia, una magia, claro.
Un poquito de pimienta negra a último momento, sí. Una mini cucharadita de crema, un poco de queso. Entonces, como todo eso lo hace más. Tiene un poco más de gracia.
Narda, dos preguntas en una. Primero, si crees que hay cierta intelectualización de la comida, por un lado. Y por otro, preguntarte a vos personalmente, ¿cómo te despejás de la cocina, del mundo culinario?
Tengo amigos que hacen otra cosa. Y trato de pasar bastante tiempo con amigos que hagan otra cosa.
Claro.
Que no solo tener amigos cocineros, que a veces pasa un poco. Uno
¿Cuál es?
Poco,
¿qué es lo que más te gusta hacer el salvoconducto? ¿Cuál es?
Me gusta ir a recitales, me gusta viajar, me gusta ir a la playa, me gusta viajar, la verdad, es lo más me gusta hacer. Creo que siempre trabajé para viajar. Yo agarré un coletazo en época laboral sin demasiadas responsabilidades del uno a uno.
Sí.
Y era, trabajaba para subirme un avión e irme a la mierda.
Claro, claro.
Un ratito.
Claro.
Sí. Y era fácil, ¿entendés? Entonces me quedó ese gusto, que después no es tan fácil, pero bueno. como uno lo va haciendo. Ahora tenés después más responsabilidades, hijos, sí, colegio, empleados, cosas. Bueno, entonces tenés que regularlo.
Sí. Hablando, pero, y después, sí, perdón.
Perdón, y después me preguntaba, la otra parte de la pregunta no te la
No, esta suerte de intelectualización que hay.
Creo que pasan las dos cosas. Creo que se intelectualiza un poco y se infantiliza por el otro lado. Entonces vos tenés un montón de recetas en internet infantilizadas de las cosas. Agarrá un pote de esto, mezclalo con un pote de esto, tirale cuatro bananas y tenés un plato espectacular. No, es una mierda. Pero todos queremos que sea para tarados.
Claro.
Entonces sí, eso es, por un lado es malo. Uh-huh. Y después por el otro lado, sí, como intelectualizarlo, conceptualizar demasiado algo, lo aleja. Entonces creo que hay que ser un poquito, como tratar de ser un poco más real, que algunas cosas está bueno tener recetas complejas porque es donde se transmiten un montón de cosas, y por el otro lado tenemos que tener la libertad de poder cocinar sin receta,
de crear
sin receta,
sí, de crear
más allá de crear que quizá tiene una carga de creatividad y de, sí, como una carga que vos decís, pero a mí no se me va a ocurrir porque no tengo las herramientas, es de improvisar para zafar.
Bueno, sí, sí,
como,
sí.
Más ahí, ¿entendés? Como, ok.
Narda,
por sí, ejemplo, para mí hay dos cosas, solo dos cositas que para mí está bueno tener.
Sí.
Una, a la verdulería no se va, por la verdulería se pasa.
Sí.
Entonces, cuando vos vas a la verdulería, vas con un plan y vas a hacer la compra de la verdulería. No, olvídate de esa. Por la verdulería pasás. Pasé hoy y me llevé lo que voy a comer entre hoy y mañana. Un hinojo, dos tomates, dos bananas. Sí. Listo, vamos.
Y la segunda, Narda, se nos va el programa, además. Decime,
¿cuál es la segunda? A mí me dejás vivo, ¿eh?
Sí. No, dale que se me va el programa, que ya tengo la otra persona.
Y la segunda, pensar tu plato desde el ingrediente y no desde el nombre. Pensarlo desde la guarnición. Hoy como hinojos, zanahoria, batata y milanesa.
Una genia, no, te agradecemos, vale. Agradecemos, perdón, un montón. No, a vos mil gracias.
Chau, chau, gracias, Narda.
Un beso grande, Narda.
Chau, chau,
hasta luego. ¿Será que la guisa es mi prima este bicho de la cavaca pura y entro y la jiche de romoti? Esta comida la llaman la comida del almondrote. Esta comida la llaman la comida del almondrote. Bueno, recién terminamos de hablar con Narda Lépez. Otra vez se nos pasó la hora, cualquiera, 11:02. Estamos escuchando 7 modos de guisar las berenjenas de María Salgado, ¿sí? Una madrileña es, ¿no? Española, poeta, performer, investigadora independiente en poesía poética contemporánea, doctora en teoría de la literatura. Una tipa muy capaz que acaba de hacer este tema musical. Nos vamos, ¿sí? No hay otra. Y nos vamos a ir también con algo que nos quedó pendiente, que es un homenaje a la cantante irlandesa Sinéad O'Connor.
¿Sinéad o Sinéad?
No, Sinéad.
Sinéad O'Connor, sí. Que falleció anteayer.
Y ahí está, ahí la estamos escuchando. Así nos vamos. Chau Gaby, chau Javi.
Don't cry for me, Argentina.
Exacto.
Adiós.
Nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 10 a.m. Un beso para todos, gracias.
Hasta el viernes. Chau.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo las simples cosas. Por el aire de Radio Cultura 97.9.